en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 6. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a tener otro momento de oración y a pedir a Dios su bendición sobre la predicación. Oremos. Amado Señor, nosotros te damos las gracias por concedernos estar aquí, concedernos el privilegio de, por la sangre de Cristo, tener acceso a tu presencia, el nosotros poder adorarte, cantarte, y ahora de manera muy particular, escuchar tu palabra. Señor, la realidad de que tú nos hablas cuando estudiamos tu palabra es algo maravilloso, sorprendente, pero qué grande responsabilidad es la nuestra. Nosotros queremos entenderte. Ensancha nuestra mente, Señor, ensancha nuestro entendimiento. Nosotros queremos, Señor, obedecerte. Inclina nuestra voluntad para nosotros poner por obra lo que aprendemos. Permite que esta hora que dedicamos a estudiar lo que tú dices, que es lo más importante que podemos escuchar, sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1899, cuatro reporteros de la ciudad, del estado de Denver, de la ciudad de Denver en Colorado, se reunieron y empezaron a discutir acerca de qué iban a publicar al otro día las noticias, por cuanto estaban libres de noticias, no habían encontrado qué reportar, no tenían qué transmitir, y esa era la encomienda que les habían dado. Y empezaron entonces a hablar de qué iban ellos a publicar, y a uno se le ocurrió la idea de inventarse algo. Vamos a inventarnos algo, ya que nada ocurre, nada tenemos que reportar, nosotros no podemos perder nuestro empleo, vamos a inventarnos algo. Pero no podemos inventarnos algo que esté ocurriendo aquí cerca, que alguien pueda ir y corroborar. Tenemos que inventarnos algo que esté bien lejos, que la gente no sepa si fue así o si no lo fue. Y como en aquella época no había internet, ni radio, ni televisión, ni cosas semejantes, ellos entonces dijeron, vamos a decir algo con respecto a la China. Y se les ocurrió la idea de decir que se había acordado con el gobierno de la China tumbar la gran muralla. Ellos iban a publicar, se tumba la gran muralla, y es que el gobierno chino lo estaba haciendo como una estrategia económica, de manera que mostraba la buena voluntad hacia los mercados de fuera para que ellos quisieran venir y poder hacer negocios con ellos y cosas semejantes. Debemos recordar que eran días donde aún los que vivían en el centro de la China, algunos de ellos nunca habían visto un extranjero. En la época cuando Hudson Taylor fue a predicar allí, una de sus misiones era querer meter el evangelio dentro del interior de la China, porque en las grandes ciudades ya se conocían los extranjeros, pero dentro del interior habían personas donde nunca habían visto un extranjero. Y había cierta animosidad que se había levantado en contra de los que venían llegando, porque el gobierno chino le daba honores a los extranjeros que se establecían allí. Aún misioneros que llegaban a veces ostentaban títulos al nivel de los gobernadores de las provincias. Y recelo se levantó. Ahora, pueden ustedes imaginarse lo que causó esta noticia que se publicó y que lentamente llegó a oído de los chinos, de acerca de esto de las murallas y cosas semejantes. Nada más y nada menos, esto provocó o fue una de las cosas que provocó la gran rebelión Boxer del 1900, la gran rebelión Boxer del 1900, donde millares de personas perdieron la vida, incluyendo casi 200 misioneros, de unas muertes brutales, quitaban la vida a ancianos, adultos, jóvenes y niños, como nada, en un furor anti los extranjeros. Todo por el rumor de cuatro periodistas que quisieron preservar sus trabajos e inventarse una noticia. Y eso no nos dice otra cosa que qué poder tienen las palabras. ¿Qué poder tienen nuestras palabras? ¿Cómo las palabras son capaces de poner a una nación en contra de otra? Y eso es lo que nos enseña Santiago aquí, en esta sección que nosotros leímos al principio. La vez anterior empezamos a considerar este capítulo 3, y Santiago lo que nos enseñó en ese momento fue acerca de cómo lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, es una manifestación de lo que hay en nuestro interior, y cómo es tan difícil nosotros hablar sin pecar. ¿Quién puede domar la lengua? ¿Quién puede evitar pecar? No se hagan maestros muchos de vosotros, porque vamos a incurrir en una condenación, en un juicio más severo, en un juicio mayor. ¿Quién puede hablar sin pecar? Y él ahora va a introducirnos a hablar acerca del poder que tiene la lengua, la influencia. No solamente es difícil utilizar este miembro sin pecar, es que el alcance, la dimensión de lo que logra este instrumento es algo que escapa a nuestro entendimiento. Hay dos libros de contenido similar cuando comparamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y a qué libro se parece el libro de Santiago? ¿Dónde está el eco de Santiago en el Antiguo Testamento? En el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. El libro de Santiago es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. El libro de Proverbios es uno de los libros más prácticos del Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas que vemos en Santiago son cosas que se respiran en el libro de Proverbios. El Antiguo Testamento nos habla acerca de este problema de la lengua. Santiago enfatiza también este punto y no hace más que ser un reflejo de la enseñanza de la sabiduría de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19, que ya vimos en nuestro estudio del capítulo 1, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el mismo capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, el dominio propio en el hablar es algo que todos debemos ejercitar. Y de eso habla el libro de Proverbios. En el capítulo 2, nosotros nos encontramos con una expresión como la del versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad, así haced, como personas que vamos a dar cuenta de lo que hacemos. El capítulo 13 es el que estamos estudiando, que habla ampliamente de este tema. En el capítulo 4 vuelve y habla, toca el tema de la lengua. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y luego en el capítulo 5 vuelve y habla del mismo tema. Capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Santiago habla del tema de la lengua en todos los capítulos de su libro. Le da mucha importancia al tema. Y no es otra cosa que un reflejo de lo que hace el libro de Proverbios. Proverbios habla continuamente del hablar, la lengua, la boca, los labios. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Su boca los azotes llama. Lo que dice trae problemas para sí. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. En otras palabras, el testigo falso dará cuenta a Dios. Habrá un juicio en el que él dará cuenta a Dios por lo que él dice con su boca. Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Dice, así como le sirve las piernas que no funcionan a un cojo, así mismo es un proverbio en la boca de un necio. Una persona que uno oye hablando, ¿cuánto sabe? ¡Qué verborrea! Y él dice, se conoce proverbios y dichos famosos, pero cuando lo dice, rechina en los oídos, porque lo dice teniendo una vida que no apoya lo que está diciendo. Él mismo contradice con su vivir lo que él dice. Él vive de otra manera. Dice así mismo el proverbio en su boca, nadie le hace caso. Y hablan y hablan. No sé si a ustedes les pasan, pero a mí me ocurre, me veo muchas veces leyendo los periódicos y a veces solamente tengo que ver el titular para saber que no lo tengo que leer. Porque ¿quién lo dijo? Ya yo sé que no lo tengo que leer. Que fulano dice, yo no lo leo. Hay personas que no se merecen ser leídas. Así mismo es un proverbio en la boca de un necio. No tiene ningún valor. Es como las piernas de un cojo. No tienen funcionamiento. Eso dice Proverbios 26:7. Y Proverbios 26:28. La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. La boca lisonjera causa ruina. No solamente es malo hablar a las espaldas de otro, lo que no debe decirse. También es malo decir de frente a otro lo que no se debe decir, lisonjeándole. Por lisonja. O por ganarse un favor, o por hacerle creer algo. Eso también es malo, delante de los ojos de Dios. El problema de la lengua es un problema serio. El problema de la lengua es un grave problema. Y como yo les leía la vez anterior, Santiago 3:8 presenta este problema diciendo, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de domarla. Pero por la ayuda del Espíritu de Dios podemos lograrlo en dependencia del Señor. Solamente con la ayuda de Dios. ¿Y para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué nosotros nos detenemos a estudiar el tema de la lengua y estudiar Proverbios con detenimiento, Santiago con detenimiento? Porque tú y yo tenemos algo que hacer con nuestro hablar. Yo quiero que terminemos hoy y nos vayamos reflexionando en cómo nosotros estamos hablando, cómo nosotros estamos usando nuestros labios, cómo nosotros impactamos con lo que decimos. Y cómo lo que decimos aún nos impacta a nosotros mismos. De eso se trata Santiago capítulo 3. Y yo quiero ver dos cosas con ustedes de este pasaje que nosotros leímos al principio. Y lo primero es que la lengua determina la dirección de nuestras vidas. La lengua determina la dirección de nuestras vidas. La dirección de nuestras vidas en gran medida queda afectada por el uso que damos a nuestras lenguas. Y para mostrarlo, Santiago recurre a dos ilustraciones. Una ilustración del mundo hípico y una ilustración del mundo marítimo. Santiago usa muchas ilustraciones en su epístola, y muchas ilustraciones de la naturaleza. De hecho, usa más ilustraciones de la naturaleza que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, continuamente. Y aquí lo toma una del mundo hípico y otra del mundo marítimo. El versículo 3, una ilustración del mundo hípico. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¡Qué gráfico! ¡Qué claro! Los caballos son animales muy fuertes. Muy fuertes. Nosotros hemos visto caballos arrastrar cosas sumamente pesadas. y lo hacen por largo tiempo y lo pueden hacer a gran velocidad. Tienen mucha fortaleza. Uno a veces se acostumbra a ver caballos pequeños mal alimentados, sobre todo en nuestro medio. Si uno se lo encuentra deambulando por aquí, hay algunos que no son de buena raza y los encontramos por allí y no impresionan tanto. Pero si usted ha visto un caballo de buena raza, de buen tamaño, bien alimentado, el caballo es un animal impresionante. El caballo es un animal impresionante. No sé si le ha tocado ponerse en pie del lado de uno de esos caballos y uno se ve como un pigmeo al lado. Y uno se pregunta, ¿cómo se pueden manejar semejantes caballos? Pues son manejables y son domados y manejados con un pequeño freno que se le coloca en la boca. Tan fácilmente pueden ser manejados que alguien, aún de poco peso, puede llevarle por donde quiera. De hecho, buscan los jinetes que menos pesen para ponerlos a correr más. Pero también nosotros podemos ver con qué gracia muchas mujeres débiles y frágiles pueden conducir esa gran bestia. Y esas mujeres manejando con belleza a semejante animal, poniendo al animal a hacer lo que ellas quieren que haga el caballo. Eso es grandioso. ¿Y cómo lo controlan? Con ese freno en la boca. Un animal que con una sola patada que nos dé, puede acabar con nosotros. Pero es controlado. El hombre controla este animal con un pequeño freno en su boca. ¿Cuál es el punto central que Santiago está comunicando aquí? El control que el hombre puede tener con algo tan pequeño de un animal tan grande. Algo pequeño controla algo tan grande. Los gobernamos, los ponemos a hacer lo que queramos. Podemos hacer que corran más rápido o que frenen. Podemos hacer que doblen a la derecha o a la izquierda. Podemos incluso hacer que se levanten en sus patas traseras. Podemos controlarlos, siendo pequeños, frágiles, de poco peso, a animales tan inmensos y tan fuertes como el caballo. Ustedes saben lo peligroso que es un caballo desbocado. Un caballo desbocado. Pero una vez usted logra taparle los ojos, el caballo se detiene. Y nosotros podemos controlarlo. El segundo ejemplo es similar. Y lo toma Santiago del mundo marítimo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La Biblia de las Américas dice, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Por donde la voluntad del piloto quiere. La palabra pequeño aquí es el superlativo de micro. La palabra griega micro. El superlativo de eso, más pequeño que micro, es la palabra que se utiliza aquí en Santiago capítulo 3, versículo 4. La usa Pablo en Efesios 3, 8 cuando él dice, a mí que soy menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño. Santiago quiere enfatizar algo pequeño comparado con el tamaño de estas naves. Usa la palabra timón, un pequeño timón, que no hace más que referencia a la parte que queda sumergida en la parte de popa en los barcos para darle dirección a una nave. Esa pequeña parte que hay detrás en los barcos, comparada con el tamaño de los barcos, esa pequeña parte es lo que dirige para que coja hacia la izquierda o hacia la derecha esta nave. Los barcos son tan grandes, imponentes, y sin embargo, su curso está determinado por algo prácticamente insignificante que queda detrás. ¿Cuánto pesa un barco? Y sin embargo, una persona lo puede controlar. Una persona lo puede controlar. Una sola persona puede controlar el caballo. Hasta los niños pueden hacerlo. Una sola persona puede controlar a un barco. Algo tan pequeño es capaz de ejercer un control total sobre el caballo y el barco. Y lo mismo pasa con nuestras lenguas. Lo que Santiago está diciéndonos es que así como el freno determina la dirección en que va el caballo, y así como el timón determina el curso de los barcos, hermanos míos, nuestro hablar determina en gran medida la dirección de nuestras vidas. Es un miembro pequeño, como el freno en el caballo. Muy pequeño, como el timón en el barco. Pero es lo que marca el curso. Nuestro hablar, el uso de nuestra lengua, marca la dirección de nuestras vidas. Y la pregunta entonces aquí es, a juzgar por la nota predominante de tu hablar, ¿hacia dónde tú te diriges? ¿Hacia dónde te lleva tu lengua? Porque a algún lado vamos. En alguna dirección nos conducimos. Eso es inevitable. Y para bien o para mal, tu lengua va a ser un factor determinante. Tu lengua va a ser un factor determinante en tu vida. ¿Hacia dónde te dirige tu lengua? Por la forma como tú la utilizas, ¿hacia dónde te dirige? La palabra correcta, en el momento correcto, puede hacer un bien inimaginable. Puede ser un instrumento de grande bendición. En el caso de Inglaterra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill pudo hablar de tal manera que pudo convencer a su nación del gran peligro de que le era Adolfo Hitler. Le dio trabajo, pero pudo llegar a hablar del tema cuando nadie se estaba percibiendo de esto. Sus palabras se hicieron bien. Pero por otro lado estaba Adolfo Hitler hablando y dando sus largos discursos, convirtiendo a Alemania en una maquinaria de guerra para arrasar con millones de personas. El poder, el impacto de las palabras estaba allí presente, transformando naciones. La palabra correcta, un bien inimaginable. Una palabra incorrecta, un mal incomparable. Una palabra incorrecta puede cerrar puertas. Una palabra incorrecta puede crear una mala reputación. Puede crear una mala reputación de ti delante de los demás. Puede marcarte para mal por el resto de tu vida. El uso de nuestras lenguas determina en gran medida el curso de nuestra la dirección de nuestras vidas. Lo que tú dices y dejas de decir. Lo que tú dices y dejas de decir a tus padres, lo que dices y dejas de decir a tus profesores, lo que dices y dejas de decir a tus jefes, lo que dices y dejas de decir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, marca, tiene una diferencia, tiene un poder, marca el curso de acción. Una palabra en un contexto dado, en un contexto familiar, en un momento dado, puede transformar a una familia. El poder de la lengua. Entonces viene este ejemplo del caballo, este ejemplo de la nave, para decirnos, eso ocurre con la lengua. Noten lo que dice el versículo 5. Dice, así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Lo que se afecta con todo su pequeño tamaño es grande. La lengua es responsable de grandes situaciones. En otras palabras, la instrumentalidad de la lengua es impresionante. Como un instrumento para lograr cosas, impresionante. Por eso es que hay un recurso siempre cuando las cosas se pueden hablar. Es un recurso. No siempre hay que irse a otros métodos. Puede ser que hablando las cosas se resuelvan. Porque es un gran instrumento, es poderoso. Y nosotros podemos tender a minimizar el impacto de nuestras palabras. Y es cierto que físicamente hablando, el impacto no es lo mismo que un golpe físico. El impacto no es lo mismo. Pero eso no debe llevarnos a nosotros a desconsiderar el poder y la influencia de la lengua. Hay consecuencias y resultados que a veces abarcan naciones completas por palabras, familias completas, iglesias completas por palabras. No es lo mismo que un golpe físico, pero tengamos cuidado de no minimizar lo que nosotros decimos. Tenemos un caso reciente. ¿Quién iba a decir que la caricatura de un personaje histórico iba a causar tanto revuelo en el mundo como le ha ocurrido con estas caricaturas de Mahoma? ¿Quién iba a predecir semejante cosa? El mundo ha sido trastornado. La animosidad que se ha levantado no podía ser predecida por las personas que hicieron eso. Jamás pudieron haberse lo imaginado, y embajadas han tenido que cerrar sus puertas. El conflicto de naciones se ha agudizado. Se dice que casi 50 personas han perdido la vida en relación a esto. Sentencia de muerte se ha pronunciado contra los autores de esas caricaturas. Ellos jamás se lo hubieran imaginado. Hermanos, nosotros no sabemos el alcance de nuestras palabras, lo desconocemos. Para bien o para mal. Para bien o para mal. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ven una vez más la ilustración de lo pequeño con lo grande, la comparación. Pequeño fuego, un gran bosque encendido. Es una pequeña lengua, pero que produce grandes resultados. Grandes resultados. Se dice que el gran fuego de Chicago, que duró 2 días, destruyó 17.000 edificios, cobró 250 vidas, dejó más de 100.000 personas sin hogar. Comenzó con una vaca que estaba siendo ordeñada y que pateó la lámpara de su dueña. Así comenzó ese incendio. Y lo irónico es que ese mismo día comenzó a arder un bosque en Wisconsin que duró todo un mes ardiendo y mató más personas que el fuego de Chicago. Y todo comenzó con una chispa. Todo comenzó con una chispa. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y eso es lo que ocurre con las palabras. ¿Qué poder tienen las palabras? Santiago quiere producir algo en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Santiago está procurando impresionarnos con el poder de nuestras palabras. Santiago quiere que veamos que no son tan inofensivas nuestras palabras, que lo que decimos afecta vidas, afecta a otros, afecta a iglesias, afecta a países. Las palabras son poderosas. Pueden levantar y destruir, consolar y aplastar, edificar y contaminar. Que es lo mismo que el texto nos dice un poco más adelante, como veremos. De manera que con el mismo instrumento somos capaces de bendecir a Dios y maldecir a los hombres. El mismo instrumento. Pongamos el ejemplo de los hijos que hablan mal a sus padres. Dice Proverbios 30:11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación así, la generación irrespetuosa que se está levantando en nuestros días. La podemos ver por doquier. La facilidad con la que se le falta respeto a las autoridades no es más que un reflejo de esa mala relación que hay entre padres e hijos. Cuando los hijos se toman la libertad de faltar el respeto a sus padres en la forma aún en que le hablan, el tono en que le dicen las cosas, la forma como responden, son respuestas y son palabras que ascienden a los cielos y son escuchadas por Dios. Y Dios las toma muy en cuenta. Dice Proverbios 30:17, al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Dios lo toma como algo muy en serio. Por eso dice también Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El corazón de Dios queda reflejado en Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso nos da una idea de qué piensa Dios. Los pecados de la lengua no son poca cosa. No son poca cosa. Dios no lo ve de esa forma. Y Absalón, el hijo de David, el rey David, es una ilustración de este asunto. Absalón se atrevió a desafiar a su padre. Y aún con la actitud que tomó David en medio del asunto, Dios se encargó de emitir juicio contra Absalón. ¿Y de qué forma murió? ¿Y de qué forma murió? Porque Dios toma en cuenta los pecados de la lengua. Dios los toma en cuenta. El chisme es una gran ilustración del poder destructivo de las palabras. Un rumor es capaz de destruir vidas. Un rumor ha conducido a la quiebra a grandes negocios e instituciones. En cierta ocasión, una mujer se encargó, por estar molesta con un médico, de empezar a regar rumores acerca de este médico. Y por poco lo destruye. Por poco lo destruye. Ella viene luego y se convierte. Dios la rescata y la salva. Y va y le pide perdón al médico. Pero ya la historia que había diseminado había causado sus estragos y no podía dar marcha atrás al tiempo ni a las palabras que había regado. El poder de las palabras es terrible. Muchas veces, hermanos, no estamos conscientes de que lo que nosotros estamos diciendo en un momento dado es un chisme. Nosotros somos más conscientes de los chismes cuando otro lo dice acerca de nosotros. Acá esa persona chismeó. Pero cuando sale de nuestros labios, no es tan así. No es tan chisme. Porque, ¿sabe? Yo lo digo con un propósito, ¿no? Para que te cuiden, tú ves. Es chisme, o no es chisme, es chisme. Y Dios lo ve como es, y punto. Y la Biblia habla tan claramente por eso del asunto. Debemos tener cuidado, debemos aprender a detectar los pecados de la lengua, detectar aún los chismes cuando salen de nuestros labios. Pero parece que nosotros a veces lo decimos, y no como un chisme, hermanos, no como si fuera un pecado de la lengua. Nosotros de alguna manera tenemos permiso, licencia para matar con la lengua. No tenemos tal licencia. Dios habla claramente en su palabra acerca de este asunto. El curso de nuestra vida está determinado por el uso que damos a nuestros labios. ¿Hacia dónde te diriges tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo estás llevando ese caballo? ¿A dónde estás dirigiendo esa nave? ¿Hacia unos arrecifes mortales? ¿O tú estás obrando para domar ese instrumento y utilizarlo para la gloria de Dios? Ese es el tema de Santiago. La necesidad que tenemos de domar la lengua. La necesidad que tenemos de domar la lengua. Lo segundo que quiero ver con ustedes está en el versículo 6. ¿Y qué versículo? Y es que la lengua posee un enorme poder destructivo. Que la lengua posee un enorme poder destructivo. Santiago se mueve del énfasis del tamaño de la lengua y su capacidad de dirigir la vida al poder y la capacidad destructiva que tiene. Y es como si quisiera advertirnos que tener este miembro en nuestro cuerpo es semejante a andar con nitroglicerina en el desierto. La nitroglicerina se usaba mucho antes de la invención de la dinamita. Y la nitroglicerina, pasado los 41 grados centígrados, explota. Andar con nitroglicerina en un desierto es sumamente peligroso. La lengua que tenemos en medio de nuestros dientes es como andar con nitroglicerina en un desierto. Explota en cualquier momento. De repente se eleva la temperatura y ocurre un problema. Explotamos, decimos lo que no debemos. Hay un peligro en las moléculas de la lengua. que explotan a una temperatura más baja que la nitroglicerina. ¡Qué peligroso! Lean conmigo el versículo 6. Y si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué hace un niño con un arma en sus manos? ¡Qué peligroso es! Un niño con un arma en sus manos. ¿Cuántos desastres, tragedias han ocurrido por un niño tener un arma en sus manos? Bueno, eso es lo que el hombre no ha podido comprender con respecto a la lengua que Dios le dio y la capacidad que él tiene de hablar. El hombre no ha podido comprender la capacidad que tiene de hacer daño esa lengua, ese instrumento. Y porque no lo entiende, es que la usa descuidadamente. El punto de Santiago aquí es impresionar nuestras conciencias y corazones para que no seamos tan descuidados. La Biblia compara el hablar con un arma. Dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Noten esa metáfora. La lengua de los sabios es medicina. Como se usa la medicina, el bien que nos hace la medicina, así es la lengua de un sabio. Hace bien, sana. Podemos decir que conforta, levanta el ánimo. Pero no así la boca del necio. La boca de un necio es como un golpe de espada. Lo que hace es matar y hacer daño. Se compara a un arma. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es peligroso, eso es un arma mortal. Salmo 52:2. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. Afinan bien los cuchillos. Cuando hacen esas redadas que encuentran todos esos cuchillos, uno ve todo tipo de instrumentos que lo convierten en objetos punzantes y lo afilan. Asimismo hay hombres que usan la lengua y la preparan y hasta piensan y maquinan lo que le van a decir al otro. Tú vas a ver cuando yo lo vea. Y afilan sus lenguas ahí. Sí, imagínate. Imagínate al hombre ahí limando la lengua para usarla para esos fines macabros, destructores, para empequeñecer a los otros, tratando ellos de engrandecerse a sí mismo. Por eso el salmista oraba en el Salmo 64, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. La lengua es un arma peligrosa. El hablar, la capacidad que tú y yo tenemos de hablar, tiene muchísima capacidad de hacer bien, pero es peligroso. Tengamos cuidado. Hay 5 cosas que Santiago dice acerca de la lengua aquí en este versículo 6. Primero dice que la lengua es un fuego. Él ha pasado de hacernos ver la pequeña dimensión de la lengua en comparación con los grandes resultados que provoca. Y había hablado del pequeño fuego que causa un incendio en un gran bosque. Pero él aquí lo que está diciendo es que la lengua misma es un fuego. Y usa otra metáfora. Una metáfora para hablar del fuego. El fuego es bueno si se usa apropiadamente. El fuego es bueno. Ahora, cuando está fuera de control, el fuego es temible. Podemos cocinar con él, pero también podemos encender un bosque. Podemos calentarnos con él, pero también puede hacer desaparecer una vivienda con todo el que esté dentro. Eso hace el fuego. Pensemos en la forma en que el fuego y su temperatura afectaron la estructura de esos dos rascacielos en septiembre 11. Impresionante. Impresionante. El fuego es destructivo. Es capaz de producir uno de los dolores más intensos. Es por eso que en la época de la Inquisición, a muchos de los reformadores lo que hacían era quemaron en la hoguera. Era una muerte terrible. El dolor que causa el fuego. Ahora dice Santiago, la lengua es un fuego. ¿Qué dolor tan intenso causa el fuego? La lengua es un fuego. La lengua es capaz de producir un dolor más intenso que el que físicamente nosotros sentimos. La lengua hiere. La lengua produce grandes desastres. La lengua puede acabar con matrimonios. La lengua puede hacer que los hijos se aparten. La lengua puede hacer que los padres se desanimen. La lengua puede producir ofensas a lo que es difícil dar marcha atrás. Puede arruinar la reputación de personas. ¿Qué pasa con el fuego? Que el fuego se difunde, se transmite rápidamente. Un pequeño fuego de repente cobra unas dimensiones inmensas. Rápidamente. ¿Con qué velocidad las palabras también corren? ¿Con qué velocidad? Una persona solamente tiene que enviar un correo electrónico para que muchos diseminen una mentira o un engaño. Como el que hubo este fin de semana, de que apagaron los celulares, todo el mundo para protestar. Eso era mentira. Todo fue gente que mandaron eso de mentira. No era verdad. Pero solo hay que mandar un email. Todo se disemina tan rápidamente. Hay muchos fuegos que son causados intencionalmente, pero la gran mayoría se producen por descuidos. Por descuidos. Una fogata mal apagada. Una colilla dejada en mal lugar. Por descuidos. Del mismo modo, el uso descuidado de la lengua es una seria amenaza. Hermanos, repito eso. El uso descuidado de la lengua es una seria amenaza. Hermanos, como pastor, creo que el principal mal que nosotros vamos a enfrentar no es el uso calculado para mal de nuestras lenguas, sino el uso descuidado de nuestras lenguas. Y tenemos que cuidarnos. Mucho daño intencional se lleva a cabo con las palabras, pero no es más pequeño que el que se produce por negligencia de su uso. No es más pequeño el daño que se produce por negligencia de su uso. Y eso debe hacernos a nosotros tener mucho cuidado en lo que hablamos, el tono que usamos, cómo nosotros estamos enseñando o no enseñando a otros. Debemos abrir los ojos con respecto a nuestros labios. El no pensar antes de decir algo o responder algo ha causado tantos males. La lengua, hermanos, es un fuego. Hay gente que son pirómanos. Les fascina el fuego. Le dice que Nerón fue así. Le fascinaba el fuego y quemó el mismo Roma y le echó la culpa a los cristianos. Hay gente que son así. Tienen esa piromanía con la lengua. Piromanía verbal. Y encienden fuego. Les fascina ver fuegos encendidos con la lengua. Les deleita, se entretienen con eso. Dice Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Salmo 157:4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Dice, vomitan llamas. Personas que son piromaníacos verbales. La lengua es un fuego. Lo segundo dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Y se usa la palabra mundo como nosotros solemos hacer en nuestros días. Cuando la gente dice, eso es un mundo, nos está diciendo, eso es vasto, amplio y grande. Del mismo modo entonces, el uso normal que nosotros le damos a la lengua puede hacer un enorme despliegue de maldad. Un mundo de maldad es la lengua. Nosotros creemos que es insignificante, pero las implicaciones de lo que decimos son grandísimas. Eso es un mundo. Por eso nosotros pecamos ampliamente con la lengua. Y muchas veces son los pecados que más justificamos y defendemos. No, pero eso, a nosotros mismos, no, pero eso no fue malo, porque yo lo hice por esto y por esto, y nos justificamos, y pecamos, violamos la ética de Dios, de sus mandamientos, y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. La expresión que se usa aquí por Santiago es similar a la que Pablo hace con el dinero. En 1 Timoteo 1:6, cuando él dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el amor al dinero viola toda la ley de Dios. Bueno, la lengua viola toda la ley de Dios. Con la lengua violentamos todos los mandamientos de Dios. La lengua puede blasfemar de Dios, puede hablar mentira, puede seducir, puede difundir el error, puede producir contienda, puede estimular el vicio, puede corromper a otros, puede dividir iglesias. ¿Tú puedes indisponer a alguien contra otro hablando con lo que tú dices? Se puede usar para seducir un hombre a una mujer a un hombre, con sus labios. La boca, nuestros labios, son un mundo de maldad. ¿Cuánto mal se puede hacer con la lengua? Lo que a la vez nos debe a nosotros apercibir, de cuánto mal podemos recibir con la lengua. Hay personas que se han alimentado de mentiras, y las creen y viven por ellas. No se dan cuenta. No solo ellos mismos diseminan el error. Ellos mismos son objetos del error. Y lo creen. Creen las mentiras. Creen mentiras con respecto a la vida misma en sí. Creen mentiras con respecto a otros. Hermanos, esto es una realidad terrible lo que está planteando Santiago aquí. ¿Cuánto mal se puede hacer con la lengua? ¿Qué amplia es la gama de las cosas que pueden pasar? Santiago está pintando un panorama tétrico del hablar. Algo que hacemos con tanta frecuencia y que lo hacemos con tanto descuido. Tercero, dice Santiago que la lengua contamina todo el cuerpo. Es un miembro que lo tenemos aquí en el cuerpo y contamina el cuerpo entero. Hemos visto la influencia que la lengua tiene sobre el cuerpo cuando estudiábamos la semana pasada. El que tiene dominio propio sobre la lengua es capaz de dominar el cuerpo entero. Pues aquí nosotros vemos cómo la lengua puede afectar, puede contaminar el cuerpo entero. Y yo creo que por cuerpo entero lo que está diciendo puede contaminar todo nuestro ser. Puede contaminar todo nuestro ser, afectar todo nuestro ser. No domar la lengua tiene consecuencias sobre todo lo que hacemos y todo lo que somos. Un efecto contaminante. Por eso es que no debemos minimizar los pecados de la lengua, porque afectan. La gente no ve el pecado como Dios lo ve, pero Dios sigue viéndolo como pecado. Realmente, recordemos que Dios considera hasta nuestros pensamientos pecaminosos como algo malo, pero el hombre, porque como eso no se ve y la gente no lo ve, piensa que eso no es malo. Lo mismo pasa con las palabras. Bueno, yo no cometí el acto, yo solamente lo dije. Eso no es malo, pero es que Dios lo ve ya como malo. Y Dios dice que por tus palabras serás justificado o serás condenado. Que en el día del juicio lo que tú dices y dejas de decir será tomado en cuenta por Dios. Entonces Dios le da importancia. Por eso nosotros debemos tomar en serio el uso que le damos a nuestra lengua. Hay una contaminación moral que afecta todo nuestro ser como resultado de lo que decimos. En cuarto lugar, dice Santiago, la lengua inflama la rueda de la creación. La lengua inflama la rueda de la creación, o como lo traduce la Biblia de las Américas, el curso de la vida. Es una expresión que los comentaristas dicen, lo que está hablando es cómo la lengua, el uso que damos a la lengua, impacta todas las facetas de la vida y nos impacta desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Toda nuestra vida está marcada por el uso que damos a la lengua. Y todavía hoy tú estás cosechando cosas que otros dijeron y cosas que tú has dicho. Todavía al día de hoy. Grandes bendiciones han venido a nuestras vidas por medio del buen uso de las palabras, ¿no es así? Aún el mismo medio que Dios ha usado para dejarnos saber su voluntad y la forma como otros pueden explicárnosla a nosotros. Pero hermanos, qué impacto tan negativo también pueden tener las mismas palabras. ¿Cuántos no han quedado con sus vidas marcadas por la lengua en un momento dado? Y todavía tú sufres consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué impacto estamos logrando nosotros tener en nuestras familias? ¿Cuál es el impacto que tú estás dejando en tus hermanos en la iglesia? ¿Cuál es el impacto que tú estás dejando en la sociedad? En la forma como tú usas la lengua, que tú estás dejando como legado de tu paso por la vida. Ustedes saben lo que vale un cero a la izquierda. ¿Eh? Tú no quisieras a ti que te pagaran con un número y muchos ceros a la izquierda, ¿verdad que no? No te sirve de mucho. Bueno, hay seres humanos que viven en este planeta que son como un cero a la izquierda. No dejan ninguna contribución. No dejan ninguna contribución. Entonces yo estoy lanzando un reto aquí. ¿Y tú para qué sirves? ¿Y tú? ¿Estás usando tu boca para algo constructivo? ¿Tú estás marcando las vidas, el curso de la vida de otras personas? ¿Tú estás logrando tener intersección con las vidas de los demás y produciendo algo positivo? La lengua inflama la rueda de la creación, afecta a todo. Ahora, si tú no la estás usando constructivamente, yo te aseguro que te la estás usando mal. Te aseguro que la estás usando para hacer daño. Y tú darás cuenta a Dios por eso. Ahora, por último y no menos importante, en quinto lugar, Santiago dice, la lengua como un fuego no solamente enciende otras cosas y otros aspectos de la vida, es que la lengua misma es inflamada por el infierno. La lengua misma es inflamada por el infierno. ¡Qué frase! ¡Qué frase! La lista concluye con una nota bien sobria. La llama que alimenta el fuego de la lengua es el fuego mismo del infierno. Y eso no es más que otra manera de decir que el diablo mismo tiene mucho que ver con lo que ocurre con los pecados de la lengua. Hay una alimentación directa, una tubería directa del diablo con lo que los hombres dicen con sus labios. Es inflamada, todavía es así. No dice, la lengua fue inflamada en un punto. No. La lengua es todavía inflamada por el mismo infierno. Estas palabras son sobrias y hermanos, no seamos ingenuos. La idea de que nuestras palabras son nuestras y de que tenemos la libertad de decir lo que pensemos cuando queramos es muy ingenua, porque el diablo ha estado detrás de muchas expresiones que fueron dichas con buenas intenciones por sus interlocutores y sin embargo fueron originadas directamente del mismo infierno. ¿Tú crees que estabas sencillamente expresando tu opinión? ¿Tú crees que sencillamente eso es algo que se quedaba entre tú y esa persona? Pero las dimensiones cósmicas de esas palabras, tú ni siquiera lo entiendes. Por el Espíritu de Dios, Dios ha querido revelarnos que el diablo tiene mucho que ver con las cosas que ocurren en este mundo, incluyendo las palabras que se utilizan. Y creo que no me equivoco cuando nosotros podemos decir que muchas de las cosas que se presentan en los medios de comunicación tienen una alimentación directa del mismo infierno y los hombres no se dan cuenta, son ciegos y quieren seguir siendo ciegos. No hay una agenda, y no es una agenda sencillamente de dos o tres que quieren promover la agenda homosexual o la agenda de, de los derechos infantiles y cosas semejantes. No. Ni feminismo y cosas más. No. Hay una mente detrás de esas cosas. Y dice la Escritura que por esa mente las almas de los hombres están cautivos a esas cosas. Cautivos, eso es que están presos. Ellos creen que son libres, pero no lo son. Hermanos, abramos los ojos. Satanás es un experto en la utilización de los medios de comunicación para transmitir sus asuntos. Y no es satanismo lo que domina. Es otra nota para engañar los corazones de los ingenuos. Y hermanos, por eso digo, no debemos ser ingenuos, porque el mismo apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, con muy buena intención, dijo palabras a las que Cristo reaccionó, viendo el rol del maligno tras bastidores, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y nosotros, por descuido, podemos estar haciendo la obra del diablo en contra del reino de Dios. Tú y yo, mi querido hermano, tenemos que cuidarnos. Tú y yo podemos decir cosas que nunca debemos decir y que pueden hacer un daño incalculable que jamás nos imaginamos. Y puede surgir de buenas intenciones en nuestro corazón. Hermanos, lo que Santiago dice en este pasaje debe levantar el temor en la forma en que utilizamos esta arma, esta nitroglicerina que tenemos en nuestras bocas, entre nuestros dientes. ¿Hacia dónde se te diriges? ¿Y cómo tú mismo puedes estar de rienda suelta al poder que tiene la lengua para producir el mal? No quiero terminar sin dirigir unas palabritas a aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Nosotros no somos más que pecadores perdonados por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y Cristo perdonó nuestros pecados de la lengua. Muchos. No solamente los pasados, sino aún los presentes y los futuros. Nosotros tenemos a alguien que pagó lo que nosotros nos merecemos, el castigo que nos merecemos. ¿Y tu caso cuál es? Porque tú también tienes pecados de la lengua. Tú también has violentado la ley de Dios en la forma como tú has utilizado tus labios. Has usado un tono que no has debido usar. Has ofendido personas. Tú has hablado aún en contra de Dios, cosas que a Dios no le agrada. Tú has hablado de temas que tú sabes que Dios no quiere que tú hables. Tú has ofendido a otros, a amigos. Tú has ofendido a tus padres. Tú has utilizado tus labios de una manera por la que tú tendrás que dar cuenta a Dios. ¿Cómo describe Dios al impío y al pecador? Dice: sepulcro abierto en su garganta. Sepulcro abierto. ¿Usted puede ver una descripción más asqueante que esa? ¿Usted sabe lo que es un sepulcro abierto? ¿Qué es lo que sale de allí? Hediondez. Bueno, cuando Dios describe al pecador, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es tu caso, y tú necesitas el perdón de Dios para limpiarte. Si aún el mismo profeta Isaías necesitó de un carbón ardiente que purificara sus labios, tú también necesitas la sangre de Cristo que te perdone todos tus pecados, incluyendo los pecados de la lengua. Y qué bueno que en Dios hay perdón. Tú puedes venir a Jesucristo y recibir el perdón gratuito. Ven a Cristo y Él te va a perdonar todos tus pecados. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer nuevos compromisos del uso que vamos a dar a nuestros labios. Aún pensemos en el uso que le damos a nuestros labios con respecto al agradecimiento que debe manifestar. Si de nuestros labios no salen acciones de gracias a Dios, es porque en nuestro corazón hay ingratitud. Si nuestros labios no expresan contentamiento con la bendición de nosotros tener a Jesucristo en nuestro corazón, es porque nosotros en nuestro corazón hay murmuración. Hermanos, ver lo que sale de nuestros labios nos enseña quiénes somos. seamos honestos y vayamos donde Cristo y digamos: Señor, perdona nuestros pecados. Nosotros hemos ofendido tu santidad y tu bondad. Ten misericordia de nosotros. Oh, que Dios envíe carbón encendido en esta tarde y purifique nuestros labios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú no nos has dejado en oscuridad y nos has dado tu bendita palabra para que nosotros podamos agradarte y hacer bien a los hombres. Señor, líbranos del egoísmo que nos hace vivir solo para nosotros mismos y nuestros asuntos, y que nos hace ni siquiera pensar en los demás por las cosas que decimos y hacemos. Guárdanos, oh, pues, con nuestros labios, y en lugar de encender bosques malignos que destruyan, concédenos utilizar nuestros labios de manera edificante para construir y para salvar las almas. Gracias por esta oportunidad que nos das. Queremos aprovecharla. Capacítanos por tu Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.